Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Andoni, te escucho desde Córdoba, en Argentina, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día mira hacia Oriente Medio. Se prorroga 2 días el alto el fuego, el intercambio de rehenes por presos o viceversa. En clave política seguimos con el run-run, las cosas de Pedro Sánchez, Otegui, que se mete por ahí. Pero mira, yo me quedo con un dato que es atroz. Ya van 54 mujeres asesinadas por violencia machista en España en lo que va de año. Y nos queda más de un mes. El año pasado fueron 49 las mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Ya son 54. No quiero politizar el dato. Tan solo una reflexión. Ante la magnitud de la tragedia, ¿tú te imaginas qué estaría diciendo Pedro Sánchez con estas cifras si otro gobierno estuviera en la Moncloa? Pues oye, ni mu. Me voy a detener unos minutos en el último asesinato, bestial y terrible como todos, pero si me apuras un poco más, en el barrio madrileño de Carabanchel. Nos vamos a ayer domingo, antes de la medianoche. Un tal Joan Antonio S.A. mató primero a su hija de 5 añitos y luego mató a quien era su pareja, la madre de la niña, Tatiana. Él luego intentó quitarse la vida. Está grave en el hospital. Los agentes lo mantienen bajo custodia. Este hombre tiene 26 años. Está en estado grave, pero vivo. Al parecer habían terminado su relación, tras años y currículum de denuncias previas y retirada de denuncias y medidas de protección y más juicios y un montón de disparates. El caso es que habían roto, pero lo que es la vida de los inmigrantes en muchos casos, todos ellos eran de origen peruano, convivían en el mismo domicilio, en una organización de viviendas sociales en la calle Jacobeo de Carabanchel. Tras una fuerte discusión, dicen los vecinos, él mató, como te digo, primero a la niña y ya en el garaje, mientras huía apuñalada, mató a la expareja. Luego regresó a la vivienda, intentó con el mismo arma hacerse unas heridas para matarse, pero ya te digo que no lo consiguió. El padre de la víctima, el padre de ella, ha dicho que vivían juntos. Pero es que vivían juntos con más vecinos. Como te digo, al parecer otros familiares de Tatiana compartían casa. Imagínate lo que era ese infierno. Muchos de ellos menores, ¿eh? Hace 3 años, un juzgado de Torrejón de Ardoz otorgó medidas de protección a Tatiana, la mujer asesinada. Cuando el juzgado de violencia de género estudió el caso, decidió que no había indicios de que hubiera agresiones. Y es que no hubo pruebas. No hubo pruebas y se retiró la orden de protección porque ella dijo no recordar nada y no denunció, no ratificó esa denuncia del que finalmente la ha matado. Es impresionante. Bueno, como te digo, el procedimiento continuó, pero Joan Antonio fue absuelto de un juicio de lesiones al margen porque la denunciante dijo que no recordaba nada y al no haber pruebas. Esta es la mujer asesinada número 53. Pero es que el sábado fue detenido un hombre de 42 años en el puente de Vallecas por intentar asfixiar a su mujer. Le trasladaron a un hospital, todavía con vida. Bueno, pues esta mujer ha muerto esta misma tarde. 54. No se trata de politizar el drama, pero qué infierno ha tenido que pasar esa mujer. Y qué poquito se dice nada desde la administración, desde el gobierno, no te digo desde los ministerios determinados. Y termino con mi postdata, con el politiqueo patrio. Este es el nivel. Escucha lo que ha escupido hoy Arnaldo Otegi. Mira, mira por esa boca.
Todo el mundo sabe quién soy yo y todo el mundo sabe que soy el coordinador general de Bildu. Y todo el mundo sabe que tengo un pasado, pero aquí todo el mundo tiene pasado, ¿eh? En este país. Pero que también he hecho alguna cosa, hombre, que una cierta parte del país agradece. Para nosotros este es un debate que está superado.
Lástima que hay 300 y pico víctimas de ETA, asesinatos de ETA sin resolver, que para ellos este debate no está superado. Y cuando dice, todo el mundo tiene un pasado, con ese tono de chulazo de mierda que pone, no. No, Otegi, no todo el mundo tiene el pasado que tienes tú. Por suerte, la inmensa mayoría no ha sido terrorista, ni asesino, ni secuestrador, ni extorsionador. Esa es la diferencia entre tu pasado y el del resto. En fin, di tú lo que piensas de este tío, porque pienso lo mismo que tú, pero yo por la radio no debo decirlo.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 27 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Israel y Hamas amplían hasta el miércoles la tregua y el intercambio de rehenes.
Se mantendría la proporción de un rehén por cada 3 presos, es decir, Hamas entregará 20 personas a cambio de 60 prisioneros palestinos. Tras estos intercambios, quedarán todavía más de 100 secuestrados por Hamas.
Los agricultores de Doñana recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea a cambio de no cultivar la tierra.
También podrán reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano. Es parte del acuerdo al que han llegado gobierno con la Junta de Andalucía. Se invertirán 1.400 millones de euros para el desarrollo sostenible de Doñana.
Hacienda planea la retirada del alivio fiscal para 2024 que podría perjudicar a 600.000 autónomos.
Esto es un eufemismo, retirada del alivio fiscal, o sea, a subir impuestos. Afecta las reducciones de hasta un 15% para paliar los efectos de la inflación. Si se cumple el borrador de Hacienda, unos 580.000 trabajadores por cuenta propia dejarán de ahorrarse 120 millones de euros.
Los sindicatos aseguran que Telefónica planteará un ERE que afecta al menos a 2.500 trabajadores.
Sería el primer ERE en Telefónica en una década. Hasta ahora se habían optado por planes de salidas voluntarias. Este lunes han continuado las negociaciones entre sindicatos y empresa.
Más de 200 migrantes han llegado a las costas de Canarias este lunes.
2 pateras han sido rescatadas en las costas de Lanzarote y otras 2 en el Hierro. En Italia, un pesquero con más de 570 personas a bordo ha llegado hoy a Lampedusa. Habría partido días antes desde Libia.
Condenado a 16 años de prisión, un padre que violó a su hija durante varios años en Sevilla.
Solo 16 años de prisión. Aprovechaba que la madre estaba en el trabajo para abusar de la pequeña y obligarla a ver contenidos pornográficos. Cuando empezó estas prácticas, la niña tenía 7 años. En Alicante, otro hombre ha sido condenado a 14 años de prisión también por violar, en este caso, a la hija de su pareja.
Reino Unido detecta el primer caso en una persona de una nueva cepa de gripe porcina.
Ha sufrido la enfermedad de forma leve y se ha recuperado totalmente. Se desconoce la fuente de la infección y se está vigilando su entorno. El virus es similar al que circula actualmente en los cerdos. Y nos quedan los deportes.
En unos minutos termina otra jornada de Liga. A las 9, Girona Athletic. Y mañana vuelve la Champions. A las 9 jugará el Barça contra el Oporto y el Feyenoord contra el Atlético de Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En la península y Baleares, predominio de cielos nubosos o cubiertos, menos en áreas mediterráneas y el nordeste peninsular. Este martes, en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos, se esperan precipitaciones desde primeras horas. Por contra, en Galicia y el resto del área cantábrica, las precipitaciones irán a más según avance el día. En Canarias se espera un tiempo más estable, con cielos poco nubosos, temperaturas en descenso. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 6 grados y máximas de 17 grados. Viento fuerte o con rachas muy fuertes en el Bajo Ebro, Baleares, Alborán, Ampurdán y el Cantábrico.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Te contamos una cosita más. Familias y asociaciones de bebés prematuros piden más medios y formación en atención temprana, un servicio clave en la transición al hogar para estos recién nacidos. En España, el 7,5% de los bebés nacen antes de la semana 37 de gestación. Sandra Asenjo.
Javier nació con apenas 750 gramos de peso en la semana 26 de gestación de su madre, María.
El desarrollo ha sido favorable, pero al principio todo es incertidumbre. 4 años después seguimos aprendiendo. Existe atención temprana, pero no siempre es fácil acceder. Es una lucha a trompicones.
Se necesitan más medios para garantizar una atención temprana inmediata y menos trabas técnicas porque muchos padres se pierden en el proceso, pero también más formación para las familias. Concha Gómez es la presidenta de la Asociación de Padres de Niños Prematuros.
Cuidar a un neonato de tanto riesgo es algo para lo que se exige unos conocimientos específicos, al menos los 2 primeros años. Creemos que todos los hospitales deben dar formación a las familias para podernos ir tranquilos a casa.
Las asociaciones piden también más formación para los profesionales, con la creación de un área de capacitación específica en neonatología.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes hasta ahora abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, hay un elemento del que todo el mundo habla, pero no sé, intentamos escaparnos con respecto al conflicto en Gaza, y es que esto puede explotar por cualquier otro punto de la región de Oriente Medio. ¿Ha sucedido algo que confirma esta hipótesis, que hay un riesgo real? ¿Qué ha pasado?
Efectivamente, fíjate, esta mañana el Pentágono ha anunciado que uno de sus barcos, el Mason, ha liberado al, si te acuerdas, al mercante este israelí que había sido secuestrado. Pues esta mañana el Mason ha intervenido y lo han liberado, han liberado a la tripulación, pero mientras lo hacían, es muy curioso cómo lo describe los papeles del Pentágono, diciendo que lo han liberado de unos ocupantes desconocidos, pero también han reconocido, para no mencionar, obviamente, que son los hutis, los aliados de Irán en la zona, en el Yemen, pero es que mientras estaban en esa operación, desde esa zona de Yemen, han enviado unos misiles contra el barco americano. No ha habido daños, los americanos han liberado tranquilamente a este carguero, porque están demostrando que no quieren que el conflicto se extienda. Sabes que está ahí el grupo naval con el Gerald Ford, que será ahora mismo el portaaviones más poderoso del mundo en la zona del Mediterráneo Oriental, para tratar de contener cualquier posibilidad de que el conflicto se extienda. Pero hay fuerzas, como estamos viendo aquí, que trabajan intensamente para que eso suceda.
Sí, sí, totalmente, muy interesante. Oye, hay un conflicto al otro lado del Atlántico que también puede estallar. ¿A cuál te refieres?
Efectivamente, sabes que el día 3 de diciembre, es decir, dentro de nada, en Venezuela se va a celebrar un referéndum en el que le van a preguntar a los venezolanos si quieren que la región del Esequibo se convierta en estado como los estados que forman Venezuela y que sus habitantes se conviertan en venezolanos. El problema es que ese territorio en estos momentos pertenece a Guyana. Un viejo diferendo, es un conflicto fronterizo que viene del siglo XIX, que en el siglo XX se exacerbó un poco cuando en los 60 la Guyana se convirtió en independiente del Reino Unido, pero ahora mismo a mí me da que tal vez Maduro esté pensando en hacer algo como hicieron los militares argentinos con las Malvinas, y aprovechar el momento de baja popularidad, de catástrofe económica, sin renuncio, decirte por dónde llevan ellos la inflación en Venezuela, y resolver el tema con un movimiento patriótico que sería esta guerra. Desde luego, no es una posibilidad de descartar, porque los venezolanos están concentrando tropas, están preparándose, porque obviamente si el referéndum decide que es territorio venezolano, pues son capaces de ocuparlo, como si así fuera, aunque obviamente es una extensión enorme, selvática, llena de recursos naturales y de hidrocarburos, pero muy difícil de ocupar.
Y la última, precisamente, Venezuela. Esto es un espejo para gran parte de este gobierno, sino para todo, empezando por Zapatero y siguiendo por los demás, claro.
Es que, fíjate, es que además he decidido hablar de esto viéndote a ti hace un rato cuando has hablado de este problema tan dramático de la violencia contra las mujeres, y es que me he ido a ver los datos de Venezuela. En Venezuela este fin de semana ha habido algún acto en el Día contra la Violencia de Género que se ha celebrado, fíjate, financiado por la Unión Europea en Caracas, pero el régimen ha reconocido que ha logrado reducir un 65% de las muertes de mujeres desde el 17. No sé si será verdad, pero la cifra que reconocen en Venezuela es, en lo que llevamos de año, 169 mujeres, que es el triple que en España. Y si tuviéramos en cuenta la diferencia de población entre Venezuela y España, serían 5 veces más. Y este, como tú sabes, es un ejemplo, es una inspiración de progresismo para muchos de los socios del gobierno.
Si reconoces esa cifra, imagínate cuál será la verdad del régimen, que esa es otra.
Efectivamente, efectivamente.
Todos los lunes abrimos el Atlas y llegamos a Cerveto. Gracias, Enrique, cuídate.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José María Macías es vocal del Poder Judicial Necane.
En Herrán, en COPE, ha valorado la querella que Sumar ha interpuesto contra los vocales contrarios a la amnistía.
Esta querella, que no tiene recorrido ninguno, que no hay nada ilícito en expresar una opinión desde un órgano constitucional, se enmarca dentro de la misma dinámica de intentar amedrentar a los vocales del Poder Judicial para que no expresemos opiniones que no resulten al gusto, pues, de la señora Díaz. Es una payasada con mala intención.
Me encanta el argumento.
Lo remata genial.
Sí, sí, sí. Miguel Borra es presidente del sindicato CESIF y ha estado en la tarde.
Y ahí ha explicado por qué se oponen a los acuerdos del PSOE con los independentistas que incluyen la amnistía.
Desde CESIF lo que defendemos siempre es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, defendemos la independencia judicial y defendemos desde luego que los servicios públicos se puedan acceder en cualquier sitio de España en igualdad de condiciones.
María Jesús Montero, vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda.
Ha vuelto a hablar, Ángel, con lo que a ti te gusta eso. Ha participado en un desayuno informativo donde ha denunciado las actitudes lamentables de algunos en contra de la convivencia y del respeto a la Constitución.
Echar balones fuera es común a todos los nacionalismos, sean del color que sea, incluido esta especie de nuevo nacionalismo madrileño que estamos viendo estos días reivindicarse al grito de Cataluña nos roba o el País Vasco nos roba.
Por favor, hashtag que vuelva de portavoz del gobierno ya. Marina Francesa es coordinadora de enfermería en un centro de salud de Zaragoza.
El 90% de la población española hemos pasado a la varicela, por lo que también podemos padecer el herpes zóster.
Es una erupción cutánea como un sarpullido que suele ser muy doloroso. Generalmente, además, es solamente en un lado, no es simétrico, ¿eh? En un lado, puede ser en el tórax, en la zona lumbar.
Y por suerte la vacuna otorga protección contra esta dolencia durante varios años.
Y el sonido musical, Jennifer López. ¿Qué ha perpetrado esta vez?
Lo que va a perpetrar todavía no ha ocurrido. Su nuevo álbum se va a publicar el 16 de febrero y el primer single, que lo pondremos aquí, lo vamos a escuchar el 10 de enero. Y no es la única novedad, porque también J-Lo va a estrenar un nuevo documental.
Simpática es.
Qué de cosas, ¿eh? Va a hacer J-Lo para nosotros.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vivir en un hospital resulta difícil, y si lo es para un adulto, imagínate para un niño, claro. A veces las estancias son tan prolongadas que pasan días, meses sin apenas entretenimiento. y con un ánimo bastante bajo. La Fundación Andrea surgió con la misión de cambiar esto. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades de larga duración, enfermedades crónicas o incluso terminales. A través de su programa de becas de soporte vital, apoyan a familias con dificultades económicas que tienen un hijo enfermo. Estas ayudas, reconocidas en la iniciativa solidaria La Voz del Paciente de CINFA, cubren diferentes áreas, desde psicoterapia hasta la obtención de equipos ortopédicos, lo que proporciona un respaldo completo y adaptado a las necesidades de cada paciente. Charo Barca es su presidenta.
Andrea era mi hija, que falleció con 8 años después de una durísima batalla de una parálisis cerebral. Pues en su memoria, intentar ayudar a familias que tuvieran niños larga duración, crónicos o terminales. Cuando un papá recibe un diagnóstico muy complicado y necesita una ayuda, por ejemplo, una beca de manutención o una beca de medicación o una beca para ir a otro hospital porque no tiene medios para hacerlo, que nosotros estemos ahí para hacerlo de forma instantánea. Le ha dado un poco de luz a todo lo que nosotros tuvimos que vivir y de sentido, sí.
La Fundación va más allá, y es que no solo brinda apoyo financiero, sino que transforma espacios hospitalarios para animar a los niños, las familias y al personal médico. ¿Cómo lo hace? Pues a través de un proyecto que denominan Edulcorar el Hospital, y que consiste en decorar salas de espera, áreas comunes y salas de atención médica, además de incluir juguetes en todas ellas.
Nosotros reformamos todo lo que son pasillos, zonas comunes, creamos salas para que las familias puedan estar en torno a los niños ingresados, llenamos los techos con elementos móviles, ponemos equipos audiovisuales para que puedan tener entretenimiento, hemos hecho también salas de cine, hemos reformado zonas de consultas completas, creado parques infantiles dentro de los hospitales. Yo creo que es de las cosas que las familias más agradecen, el hecho de que el hospital sea un lugar que para los niños y para las familias sea más acogedor.
La Fundación Andrea mantiene estos lugares con regularidad para que la magia y la alegría estén presentes todo el año. Además, han lanzado una iniciativa que humaniza más la sala pediátrica con vinilos, muebles infantiles y zonas de juego al aire libre. Esto ayuda a inspirar en hábitos saludables y reducir el estrés que provoca pasar tanto tiempo en el hospital. Gracias a La Voz del Paciente, la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Damos un paseíto por las redes sociales. Otegi dice que anuncia que no será candidato al Lehendakari por Bildu. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Nos dice Isabel, nos escribe sobre este tema. Una persona condenada y con la vinculación que ha tenido con ETA, que luego podría votarle más o menos gente, pero vamos, me hubiese parecido increíble y una falta de respeto. Además, es un tema sobre el que hablas, reflexionas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope.
Tiempo de tertulia, hoy con Julio César Herrero, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone tema.
Esta noche me gustaría hablar de los cambios que se están produciendo ya en la cúpula del Partido Popular, sobre todo del nombramiento de Miguel Tellado como nuevo portavoz del Partido Popular en el Congreso. Tengo dudas de que este nombramiento sea una elección acertada. Primero, porque demuestra que Feijóo solamente se fía de los suyos, de un gallego como él, que además lo conoce la etapa de Asunta. Y luego, además, porque no parece que Tellado sea la persona que pueda alumbrar un proyecto ilusionante, que es precisamente lo que necesita el Partido Popular, un proyecto que le sirva para hacer oposición a un gobierno que tiene una hoja de ruta clara. Mantener la oposición en la calle durante 4 años va a ser imposible. Y el Partido Popular necesita hacer que su voz se escuche con fuerza en el Congreso.
Luego hablamos, Olmo. En nuestro tema del día regresamos a la guerra de Ucrania con un enfoque, claro, hay tantos temas. Finlandia está a puntito de cerrar toda su frontera con Rusia si continúa la llegada de refugiados a través del país vecino. Dicen que ya van a cerrar 7 de los 8 puestos fronterizos. Al parecer, en el mes de noviembre habrían llegado desde Rusia casi 1.000 personas de terceros países. ¿Cómo lo hacen? En bicicleta, que les proporciona a través del hielo la propia Rusia. Lo vamos a comentar. ¿Qué está pasando en Ucrania, Rusia, en la zona? Todo ello a las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, en @expositocope. Si lo prefieres, nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp de La Linterna. Apúntatelo, es el 600-544-555, 600-544-555. Y también, como no, estamos en Instagram. Búscanos por exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel. Chao.
Pasadme a Lama, porfa. Deportes, nada, en 4 minutos. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Decía el diario Sport hoy en su portada, basta ya de excusas. Un mensaje claro para el entrenador del Barça, Xavi Hernández. Mañana frente al Oporto, no valen las excusas. O gana el Barça o habemos lío en el equipo de Jan Laporte. Mañana el Atlético de Madrid también debe ganar al Feyenoord para asegurar su pase a la siguiente ronda de la máxima competición europea. Te lo cuento todo en 3 minutos y medio.
Venga, te espero, Lama.
Ahora.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Fondo totalmente oscuro y luego en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece, sí, el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes a las 11:30 a.m, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Malware, spam, phishing, ransomware, malware, phishing, phishing...
En 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Les tengo que hablar del nuevo gobierno, les tengo que hablar de la ley de la amnistía. Yo, fíjese, sería partidario de dejar de poner tanto el acento en la inconstitucionalidad de la amnistía, que efectivamente la tiene, a decir de juristas, y subrayar que va contra los principios democráticos
básicos. Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.